Salmos número 15. Salmos 15. Hay 150 salmos, ya habremos cumplido 10% del libro. Pero algunos son más grandes que otros. Bueno, yo recuerdo cuando era joven en la universidad que tuve un amigo que se casó con una muchacha japonesa. Era muy interesante, tenía una cultura diferente. Y conforme a la tradición de su cultura, fuimos a visitar la casa de ellos y para entrar y visitar era necesario quitarle los zapatos para entrar en la casa. Algunos lo han visto, para no traer el polvo o el lodo de la calle a su alfombra. Y así vivieron en su cultura, gente muy, pero muy limpia, por costumbre. Ella tenía reglas estrictas simplemente para entrar en su casa. En este salmo breve veremos algo semejante. Dios también tiene unas reglas reveladas para estar en su presencia. En casi todas las iglesias hoy en día se piden que se apagan el sonido del teléfono al principio del servicio. Y yo recuerdo una vez en el otro edificio, algunos muchachos estaban visitando y sonó el teléfono y empezó a contestar una larga conversación en medio del servicio. Pero en este salmo es un poco más serio. Vamos a Salmos 15, versículo 1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Lo importante de este primer versículo es a quién David va a preguntar. Va a consultar directamente con Dios. Y no a las opiniones o a las tradiciones de los hombres. A veces en la calle se ve personas evangelizando y la persona, su vida es un desastre. Y dice, pues solamente diga esta oración y ya estás bien. Todo arreglado. Pero no, tiene que consultar. ¿Qué es lo que Dios dice? El Salmo se trata de la presencia de Dios. Y solamente Dios puede decirnos cómo tenemos que estar para pasar tiempo con Él. Otra vez uno. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto era antes del templo que fue construido por Salomón, el hijo de David. Moisés pasó tiempo con Dios en el santo monte. Una vez bajó con su cara brillando. Más tarde en el desierto, una tienda especial fue construida también bajo las especificaciones estrictas de Dios. Esto se llamó el tabernáculo. Y vivimos en tiempos peligrosos en que los hombres tienen menos interés en lo que Dios ha ordenado. Y como los hijos de Aarón entran con prisa en la presencia de Dios, como que con fuego extraño. Ellos, por supuesto, los hijos de Aarón, perdieron sus vidas como algunos hermanos de la iglesia de Corinto por tomar la Santa Cena de manera indigna. Y podemos ver esto en 1 Corintios 11, 27, porque es relevante a lo que estamos estudiando. En 1 Corintios 11, 27, hablando a cristianos, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Si lee todo el contexto, dice que algunos hermanos estaban entrando en el día de la Santa Cena, borrachos, y había una falta de orden. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, quiere decir que murieron. Entonces, hay peligros en simplemente correr a la presencia del Señor sin un poco de preparación. Entonces ellos tenían que probarse, examinando su estado espiritual. Y de la misma manera, cada uno de nosotros podemos pedir con este Salmo 15, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en el día de hoy? Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Bueno, para evitar la confusión, no estamos empezando a enseñar que la salvación está comprada con nuestras buenas obras. Este asunto fue arreglado en la Gran Reforma. Nuestra salvación es un don, es un regalo de Dios. Dice en Efesios, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero nuestra salvación fue comprada de parte de Cristo Jesús por su sangre derramada en la cruz. Es algo que hemos recibido por la fe y por lo tanto alegramos en gratitud. Pero aún así la salvación verdadera producirá un cambio tremendo en nuestras vidas, ¿verdad? Con la salvación de Cristo Jesús viene un deseo profundo y una capacidad actual de vivir en una forma de santidad. Si alguien quiere leer 2 Corintios 5, 17 con ánimo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Amén. Cuando dice las cosas viejas pasaron, está hablando de toda la basura de nuestra vida de antes. Otra vez, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad será una prioridad para cada cristiano. El hermano será cuidadoso en cumplir sus promesas. Si dice a su hijo, oh sí, vamos a ir a este juego. Y después al último momento, no, lo siento, tuve que hacer otra cosa. No, hasta con su familia. Tienen que guardar sus promesas. Su reputación en el trabajo, en la vecindad, será importante para tu testimonio. Esto fue muy obvio en la lista de las calificaciones para el liderazgo en el Nuevo Testamento, pero las calificaciones son para todos. Requisitos, claro, para el liderazgo, pero realmente estamos hablando de todos en la iglesia. En 1 Timoteo 3, 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No está diciendo que es un hombre perfecto, no hay hombre perfecto en el mundo, pero sí hay un estándar, hay una lista. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dos veces aquí habla de trampas y de lazos del diablo, que quiere decir que el diablo está buscando una manera de atraparte, hermano. Siempre buscando una debilidad en ti. Y es correcto examinar estas listas a cada cuando y para preguntar cada hermano, cada hermana a sí mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy ahora? Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En la compañía de Dios, uno tiene que tener mucho cuidado con su lengua. Es muy fácil, muy natural hablar de los defectos de otros, pasar rumores, chismes, pero los que trafican en estos no están bienvenidos en la presencia de Dios. Pueden venir para pedir perdón, para pedir el poder de rectificar sus hábitos, pero cuando hay hermanos y hermanas que hablan de otros, pasando chismes que tal vez ni son completamente ciertos, es como traer montones de lodo de la casa de estas mujeres japonesas que viven tan limpias. Van a decir, hey, ¿qué es todo ese lodo que está trayendo a mi casa? ¿Por qué no quitaste los zapatos? Un pastor dijo que no quería escuchar los chismes de otros porque no le gustaba cuando usaban sus orejas como un basurero. Dice, a mí no me traigas esto. Y Y el verso no está solamente en contra de repartir esa basura venenosa, sino que está en contra de los que reciben los chismes. Otra vez, versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Es una violación de la ley más básica. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pasando chismes de alguien es realmente atacando a la persona. Vamos a Levítico 19 para visitar la ley antigua. En Levítico 19, 16, dice así, en la santa ley de Dios: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. A veces los chismes son un mecanismo de venganza, usada por hermanos que no han resuelto los asuntos pendientes de manera bíblica. Hay muchos trámites de esto que enseña cómo ir a tu hermano o con la consejería o Mateo 18. Pero los que están traficando en chismes en la iglesia, hablando de otros hermanos, están ignorando todo lo que Cristo ha ordenado al respecto. Y visitando estos temas que hemos estudiado muchas veces a través de los años, es siempre importante regresar otra vez preguntando cada persona a sí mismo: ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy caminando con el Señor? Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. Vivimos en tiempos tan corruptos que a veces la persona vil, la persona que obviamente no tiene el más mínimo temor de Dios, es una celebridad distinguida. Por ejemplo, políticos corruptos pero populares. Oh, me encanta ese. Estrellas de cine que abandonan sus votos matrimoniales. Oh, eso es mi favorita. Deportistas que se hundan en sus vicios, en su inmoralidad, pero dicen: pues eso es mi campeón. Autores y otros artistas cuyas vidas espirituales son un desastre captan la admiración del pueblo. Pero el Salmo dice que en nuestros ojos el vil es menospreciado y la honra es para el que teme a Dios. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Qué estás enseñando a tus hijos, a tus nietos? ¿Quiénes son tus héroes? Como en otros puntos del Salmo, debemos de preguntar cada hermano, cada hermana, cada joven: ¿cómo estoy? ¿Estoy acaso viviendo más como los del mundo que los que se dedican al Dios tres veces santo, como acabamos de cantar? Solamente tú puedes contestar la pregunta para ti mismo. Otra vez, 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teman a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una promesa es una promesa. En los negocios, cuando firmes un contrato, tienes que cumplir tu promesa, ganando dinero o perdiendo dinero, ¿verdad? Ustedes contratistas saben esto, ya. Hiciste un compromiso, y por eso dice, en daño suyo. Ya tienes un compromiso, estás sufriendo, pero lo tienes que cumplir. El justo, que se puede entrar en la presencia de Dios, va a cumplir su promesa, aun cuando es bastante difícil. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto aplica a muchos votos y promesas que hacemos. Promesas en la presentación de nuestros hijos delante de Dios en la iglesia. La promesa de membresía de la iglesia, las promesas explícitas e implícitas en nuestros bautismos. Y por supuesto, tengo que mencionar en este país de cada vez más infidelidad, los votos matrimoniales. Amén. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Por eso dicen los votos matrimoniales en pobreza y en riqueza. Si un hombre de repente no gane el dinero de antes, ¿puede la hermana abandonarlo? No si es una hermana de la fe. No si es una hermana que sabe honrar a su Dios y a su palabra. Ahora, otro lado de la moneda. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y si la hermana se pone enferma, vieja, llenita o triste, ¿el hermano lo puede tomar como señal de buscar otro modelo más nuevo? No, si es un hombre de Dios. Por esto juró en enfermedad, en salud, hasta la muerte nos separe. Aún si te sufres daño, conforme a ese salmo, tienes que cumplir tu palabra. Y cada persona tiene que preguntar a sí mismo, ¿cómo estoy en esto? ¿Prometí amar a mi esposa? ¿Cuidar de ella? ¿Lo estoy haciendo? Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ha habido muchas controversias sobre esto de cobrar interés por los préstamos en toda la historia de la iglesia. Ya acabamos de leer en el Salmo 112 que dice, este justo presta dinero. ¿A quién? A pobres que necesitan. Antes que nada, Dios no está en contra de toda forma de interés. En la parábola de los talentos lo aplicó Dios esto a sí mismo. Si alguien quiere leer Mateo 25, 26 a 27.
Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Amén. Entonces Dios está hablando de sí mismo, gracias Dolores, y dice, yo pudiera recibir los intereses. No es pecado recibir intereses. Si te puedes rentar una casa, una propiedad, puedes rentar tu dinero. Entonces, eso no es el punto. Estudiando cuidadosamente la ley del Testamento Antiguo, que no vamos a hacer en esta noche, algunos están haciendo, tratando de leer toda la Biblia en un año y van a ver todos los detalles. Pero verás que lo que Dios quería prohibir era los que aprovechan de sus hermanos pobres. En diferentes tiempos bajos, en el pueblo de Dios, los ricos trataban de oprimir y esclavizar a sus hermanos pobres, cobrando intereses exorbitantes a los necesitados. Y vimos algo de esto en el libro de Nehemías. Vamos a Nehemías 5. Porque si tú quieres ayudar a tu hermano, pues ayúdalo. No intentas esclavizarlo o sacar provecho de él cuando está sufriendo. Y vimos algo terrible en el libro de Nehemías. En Nehemías 5:1 dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Por qué dice judíos? Porque eran el pueblo de Dios. Estaban oprimidos por sus propios hermanos en el mismo pacto. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Parece que los que tienen una familia muy grande tienen más problemas de recursos. ¡Somos muchos! Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar granos a causa del hambre. Entonces había mucha escasez. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí quienes que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces, había un pueblo supuestamente de amor, y los ricos estaban aprovechando, esclavizando a los pobres. Y de esto está hablando David en el Salmo. No, esto, por esto se usa la palabra usura. Usura. ¿Qué quiere decir esto, según tú? Usura. Sí. Y cuando entran en todos los detalles, van a ver que Dios no estaba en contra de toda forma de interés. Pero sí cuando estaba tratando de ayudar a un hermano. Y cobrando interés sería sacar provecho de él en su momento difícil. Entonces, si pudiera darle o hasta prestar dinero, pero no cobrando interés a tu hermano. Esta es la forma de abuso que David cantaba en el Salmo. Si el hermano justo puede ayudar a otro, lo hace, pero no para esclavizar a su hermano, aprovechando de sus condiciones difíciles. Y David está diciendo, esta está en la lista de características de personas que pueden entrar en la presencia de Dios. Es como que de otra manera Dios va a decir, ¿qué haces tú aquí? Otra vez, 5. ¿Quién es? ¿Quién su dinero no dio usura? Usura. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y también estudiamos en Salmo 102 de este hombre, no tiene miedo, no va a estar movido. Entonces, esta parte habla de jueces o autoridades del gobierno que por el cohecho inclinaba el juicio a la persona equivocada. Está pasando en muchos países, se pueden pagar a esto, un poco de cohecho, salir con la suya. Pero en una cultura donde honran la santa ley de Dios es diferente. Si alguien quiere leer Deuteronomio 1:17, 1:17.
No hagáis distinción de persona en el juicio, sea pequeño como el grande o el no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré.
Amén. Entonces, esos países donde hay mucha corrupción nunca van a tener la prosperidad. Siempre se repercute en espiritualmente toda la gente que están robando y distorsionando el juicio. No se puede favorecer ni a los ricos ni a los pobres en los casos de juicio. Un juez justo es imparcial. Entonces, como Dios no hace acepción de personas, los que trabajan en el gobierno tienen que estar de la misma manera. O de otra manera, Dios va a decir, ¿y qué haces tú en mi presencia? ¿Por qué entras tú aquí? Otra vez, 5. ¿Quién su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, las canciones antiguas, o sea, estos salmos, tenía mucho que enseñar. Hasta los himnos antiguos que cantamos a veces en miércoles, hay mucha doctrina. Eran canciones ricas en doctrina y en exhortación a la vida recta. Cada vez que uno escuchaba esta canción en el pueblo antiguo o entre las iglesias que cantan los salmos, cada hermano pudo preguntar, ¿cómo estoy? Y hacer cambios cuando era necesario. Y los que viven así eran firmes sobre la roca. Mateo 7:24. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que dice en el último texto: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces Cristo siempre estaba enseñando el mismo del Testamento Antiguo. Pero dice ahí en Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, Cristo enseñó que la santidad es importante. No es la base de nuestra salvación, pero una vez salvados, estamos en un proceso de santificación. Doctrina. Como dije antes, recibimos la salvación como regalo de la pura gracia de Dios. Pero los que han recibido ese regalo van a tener el deseo de hacer lo que es agradable a su Señor. Como un niño que ama a su padre, siempre quiere hacer lo que es agradable para su padre. Y es cada vez más importante enseñar sobre esto aquí en los Estados Unidos. Porque hay ahora tantas personas entrando en las iglesias, pero por la puerta equivocada. ¿Qué, cómo es esto? ¿Qué quiere decir la puerta equivocada? Bueno, también en Mateo, si estabas en Mateo, estamos en Mateo otra vez. En Mateo 7:13, Cristo dijo, y es algo de evangelismo, porque este vino al fin del gran sermón del monte. Cristo enseñaba mucho en el sermón del monte, pero llegando al fin dijo así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, para pasar por una puerta muy estrecha, solamente una persona puede pasar a la vez. Es muy estrecha. No es como que muchos jóvenes, riendo de carcajada, puede todos entrar a la vez. No, una persona a la vez. No pueden entrar en grupos. Tampoco puedes llevar muchas maletas. Si tienes muchos paquetes, no puede pasar por una puerta tan estrecha. Desafortunadamente, muchos que entran en las iglesias, en el reino de Dios, se entran por la puerta equivocada. Entran en grupos y traigan sus maletas llenas de chisme, de inmoralidad, de vicios y de avaricia. Dicen, pues yo voy a entrar, pero tengo muchos paquetes que voy a traer conmigo. Cristo dice, pues entras así, estás entrando por la puerta equivocada. Tienes que entrar por la otra y dejar esta basura atrás. Y estos que vienen por la puerta equivocada no están viviendo firmemente plantados sobre la roca. Ese Salmo 15 nos presenta una lista de chequeo. Y hay otras listas en diferentes partes de la Biblia que son como espejos para ver nuestras propias caras. Pero no son para juzgar a tu prójimo, sino a ti mismo. Si estás pensando, ¿cómo está él? ¿Cómo está ella? Entonces el mensaje de hoy está fracasando en cuanto a ti. El espejo es para examinar tu propia cara y no la cara de otra persona. Bueno, con una lista más podemos terminar. Vamos a Efesios 5:1 y con esto estamos terminando con ese salmo pequeño de 15. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere tener en su presencia personas que están como Él. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Pero fornicación y todo inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las palabras vanas es la razón de que David dijo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? No dijo, pues ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen en otras iglesias? ¿Cuáles son las tradiciones? No, hay muchas palabras vanas que dicen, no preocupes, puedes entrar con toda tu basura, hay mucho lugar. Versículo 7, última parte, Efesios 5, 7, dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y eso es muy difícil para los jóvenes. No seáis pues partícipe con ellos. A veces en las playas, cuando estamos predicando, compartiendo el evangelio, vienen a un grupo de 3, 4 hombres y blasfemando y burlando de la doctrina de la Biblia. Se empieza a hablar con ellos y uno dice, pues yo soy cristiano. ¿Y qué hacen con estos? ¿Cómo es posible que camines con estos? Por eso dije así, no seáis pues partícipes con ellos. Puedes estar con ellos para comunicar el evangelio, exhortarlos, pero vivir con ellos compartiendo sus blasfemias, esto está pasando en todos lados aquí. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. San Pablo enseñaba exactamente el mismo que el Salmo de David. Aplicación y ahora terminando. En una semana estaremos otra vez enfrente de la Santa Cena. Si el mensaje de hoy te ha tocado, si existe algo en la lista de chequeo que te ha pegado como una piedra, entonces quiero orar por ti. Siempre hay perdón en la sangre de Cristo. Siempre hay poder para cambiar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo en estos salmos, Señor. Cada vez más podemos ver que todo en el Nuevo Testamento ya estaba ya para los que quieren escudriñar cuidadosamente. Ayúdanos, Señor, a examinar a nosotros mismos, especialmente con la Santa Cena llegando en una semana, Señor. Ayúdanos a entender que no podemos simplemente correr a tu presencia, Señor, que tenemos que tener un poco de preparación, porque tú realmente es un Dios tres veces santos. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a honrar tu palabra, no solamente aquí dentro de la iglesia, pero afuera, en la calle, Señor, en el trabajo, en la casa, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos recibir fortaleza tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.